Pues el sábado pasado ya metimos en la sección de la papelera la situación que teníamos en la Cañada Real y prometimos que lo íbamos a tratar con más calma y más despacio en este segundo candelero, en este segundo sábado. Tenemos con nosotros a Agustín de la parroquia Santo Domingo de la Calzada, que ya los que nos seguís en el candelero pues ya le conocéis. Agustín, buenos días.
Hola, buenos días.
Contactábamos el sábado pasado con vosotros para que nos hablarais de esos 8 o 9 incendios que había ocurrido en las casas de la Cañada Real y nos contabas que quizá pudiera ser por algún cortocircuito, por algún brasero, claro, teniendo en cuenta las circunstancias vitales en las que se encuentra esta gente.
No, todavía no sabemos exactamente a ciencia cierta qué es lo que ocurrió, porque hay distintas versiones y distintas posibilidades. Una es que hubiese sido un incendio provocado por una fogata, otra sería la posibilidad de algún cortocircuito y otra incluso sería la posibilidad de que hubiese sido por algún cigarrillo que se cayera en el suelo.
Pero en ningún caso podríamos hablar de ningún tipo de ataque racista o alguien que haya ido a quemar a propósito las casas, ¿no?
No, como ataque racista no creemos. Además, es una zona donde es difícil entrar, quiero decir, o bien conoces un poco la situación o la verdad es que impresiona y yo creo que nadie en su sano juicio entraría ahí a provocar un sabotaje porque puede salir muy mal parado.
Fuisteis a pedir ayuda, ¿no?, a las instituciones públicas, ayuda humanitaria, eso que gusta tanto de salir luego en televisión, ¿no? ¿Y qué respuesta recibisteis?
Pues la respuesta más bien nula. El problema es que tal y como está diseñado el tema de servicios sociales en el Ayuntamiento de Madrid, pues al final, aunque es una situación de emergencia y que no responde a ningún patrón ni a ningún protocolo de intervención, pues no está contemplado. Entonces, o es una ayuda que se hace de una manera formal, haciendo las introducciones pertinentes en los registros de atención y tal, o al final no hacen ninguna ayuda. Ni siquiera conseguimos que el servicio de limpieza de urgencia, el SELUR, se personase a desescombrar la zona que se había quemado.
Es curioso, ¿qué maraña burocrático-administrativa tan perversa nos sostiene, Agustín, para que cuando sucedan estas cosas, y sobre todo a los que nosotros, bueno, y tú también lo decías cuando estuviste aquí en vivo y en directo, Agustín, a estos invisibles, decías, ¿no? Es que como son invisibles, pues parece como que no existen, y si no existen no cuentan, y si no cuentan no votan, bueno, en fin, una cadena perversa, porque ¿cómo están estas familias ahora, Agustín? ¿Dónde viven? Nos imaginamos una situación dramática, pero bueno, dinos cómo están.
Pues mira, el poblado del Gallinero consta aproximadamente de unas 130 chabolas, más o menos, con una media estimada de unas 7 personas por familia, con lo cual estamos hablando de cerca de 800, 900 mil personas, y bueno, pues viven en unas condiciones de salubridad absolutamente indecentes. O sea, por una parte están instalados en un vertedero, entonces eso está lleno de escombros, lleno de basura, y además no tienen agua. Estamos intentando ver la posibilidad de que se les coloquen allí unos depósitos de agua, por lo menos para que tengan para beber y para limpiarse, y la luz la toman de un poste de la luz, porque hemos intentado con Unión Fenosa, que les pongan unos contratos, les hagan unos contratos de luz, pero Unión Fenosa dice que no puede hacerlo mientras que no haya una posibilidad de que las viviendas estén definidas, pero sí, no hay definición de viviendas, porque esa zona se supone que no existe y ahí se supone que no puede vivir nadie. Claro. Con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola, la luz está tomada de una forma peligrosa. Yo creo que es la palabra es esa, es peligroso tal y como está. No hay agua y viven en chabolas, pues en medio de la basura, con lo cual la situación no puede ser peor.
Agustín, partidos políticos que se hayan acercado para intentar tomar nota para sus planes sociales.
Con nosotros, quienes han estado han sido los del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Entonces, eso sí, han estado con nosotros en un incendio anterior que hubo en otra ocasión. Estuvieron con nosotros por allí dando un paseo por la Cañada.
¿Sí?
Y sí se comprometieron a intentar mover algo en el Ayuntamiento de Madrid. Esto se concretó en una moción que presentaron en el Pleno del Ayuntamiento.
¿Sí?
Y que fue respaldado también por el Partido Popular. El Partido Popular introdujo alguna modificación en relación con la propuesta, pero bueno, se pusieron de acuerdo y al final están en la línea de promover la creación de un consorcio en el que estuviesen representados los 5 municipios que participan de la cañada, sí, más la Comunidad de Madrid, ¿no?
Sí.
El único voto en contra que se produjo en esa en ese pleno del Ayuntamiento de Madrid fue del Partido Socialista, que no entendemos muy bien por qué, pero tampoco hemos tenido posibilidad de contrastarlo con ellos, ¿no? Ellos, en la argumentación que realizaban, decían que era responsabilidad de la Comunidad de Madrid y que por lo tanto el Ayuntamiento de Madrid no tenía por qué estar implicado en eso y que ellos no veían la creación de ese consorcio, que no era competencia suya.
Total, que no le importa a casi nadie la situación de la cañada ahora que vienen las elecciones.
No, de cara a las elecciones yo creo que no, porque no es un lugar electoral. Claro, o sea, la gente que está en la cañada no va a votar.
Claro.
Uno, porque tienes más preocupación por buscarse la dosis que por ir a votar ese domingo.
Claro.
Otros, porque no están en ningún tipo de censo y ningún tipo de registro. Entonces, en la cañada no vota nadie. Ahí la única posibilidad es que se tome conciencia de que realmente hay un problema que nos va a salpicar a todos antes o después y de forma inexorable, que es un problema de seguridad, es un problema de orden público, es un problema de sanidad, y si entran en tomar conciencia de que ese problema nos va a terminar salpicando a todos, pues imagino que al final terminarán interviniendo.
O sea, leíamos en la prensa del jueves, Agustín, una noticia que hablaba de una sentencia que impedía derribar un taller ilegal de la Cañada Real porque el ayuntamiento había dejado pasar el plazo de 4 años para pedir la demolición por incumplir la normativa urbanística. Esto, en principio, parecería una buena noticia para el resto de casas y de chabolas de la Cañada Real, porque nosotros os conocimos cuando todo el tema del intento de desalojo de la Cañada Real. Si esto se hace con un taller, entre comillas, ahora ilegal, que han pasado 4 años, si los que viven allí pueden demostrar que llevan ese tiempo viviendo, probablemente esto no sea un argumento para que derriben las casas y los desalojen.
Yo no te lo puedo asegurar eso ahora, porque nosotros estamos ahí pendientes un poco de realizar el estudio jurídico correspondiente. Entonces, así a ciencia cierta yo no te lo puedo decir. Nosotros lo que sí que estuvimos fue participando en la contención del derribo de unas chabolas, uh-huh, que presumiblemente no tenían posibilidad de acogerse a esta disposición judicial. Pero ahí lo que sí que funcionó es que la juez que estaba a cargo del desahucio y de la demolición dijo que mientras que esas familias no tuviesen un lugar a donde ir, que era peor el desalojo. O sea, la razón por la que se desalojaba era porque eran unas infraviviendas y no podían existir, ¿no? Pero claro, si no había posibilidad de mandar a las familias a ningún otro sitio, pues no se les podía desalojar. Entonces, ahí la que lo contuvo fue la jueza. De lo otro, ahora mismo no te puedo decir porque lo estamos estudiando. Hay muchas realidades de utilización de viviendas en la cañada que no sabemos muy bien si llevan más de un periodo de tiempo, si ese periodo de tiempo posibilita algo, si no lo posibilita, claro, no te lo puedo decir.
Y el problema de certificar el tiempo que pueda llevar allí una chabola, claro.
Claro, lo de las chabolas es más complicado. Ahí, en relación a las viviendas, claro, sabes que la cañada es muy amplia, entonces uh-huh, en la cañada hay mucho tipo de vivienda, hay mucho tipo de realidad social, personal, humana, muy distinta, ¿no? En la zona en la que se encuentra la parroquia, hay población de la que lleva viviendo ahí desde los años 50.
Claro.
Pues eso sí pueden acreditar que llevan ahí viviendo desde los años 50 porque tienen una determinada serie de recibos y de posibilidades, o sea, de recibos fundamentalmente que acreditan que han estado viviendo ahí durante todo ese tiempo.
Uh-huh. Sí, claro, lo que pasa es que también se pueden amparar en otras cosas para demolerlas, ¿no? Por temas de salubridad, como tú estás diciendo.
Claro.
Claro.
O sea, el problema de la casa es que las parcelas, por ejemplo, son propiedad de sus propietarios,
sí,
en la zona donde estamos nosotros, ¿no? Sí. Hay unas cuantas parcelas que son propiedad de sus propietarios, pero lo que son ilegales son las construcciones de las viviendas, entre uh-huh, otras cosas porque es una zona insalubre. O sea, al estar en el vertedero y con la incineradora de Valdemín Gómez, uno de los problemas es que no se puede dar a ese espacio un componente habitacional. O sea,
claro,
no se puede vivir ahí por razones de salud pública,
uh-huh,
se supone. El problema es ahora qué es lo que pasa con toda la gente que está viviendo ahí.
Claro.
Oye, una curiosidad que tenemos y que, bueno, algunos amigos de esta casa y del Candelero, sabiendo que, como nosotros los martes y por la tarde ya mandamos al mundo mundial de Internet la programación de lo que vamos a hacer los sábados en directo, nos decían, oye, preguntarle a Agustín y a los compañeros de la parroquia de Santo Domingo de la Calzada si por allí, bueno, pues se ha pasado la jerarquía católica a patear el barrio y a ver también si ellos, bueno, pues pueden echar una mano para que la situación se humanice algo más.
Vamos a ver, yo en el tiempo en el que yo llevo en la parroquia, que llevo bastante poquito, pues no sé si sabéis que yo llegué en el mes de diciembre,
en este
tiempo el que sí que se ha pasado por allí varias veces y que ha mostrado una preocupación real y que además nos apoya bastante en este sentido es el vicario de la zona, el vicario de la Vicaría Cuarta.
Bueno.
Entonces, Gil, que es como se llama el vicario, sí que está manifestando una presencia y un seguimiento bastante asiduo, ¿no?
Bien.
En realidad, bueno, digo, pues él es el vicario del obispo, con lo cual se supone que el obispo, es decir, Antonio María Rouco, pues está detrás y está al tanto de qué es lo que se está moviendo ahí. Hace, no sé si es un año o dos años, también hubo otro obispo que ya ha fallecido, que estuvo allí realizando la visita pastoral. Entonces era Eugenio Romero Pose, estuvo allí, celebró con la gente de allí, estuvo comiendo allí. Quiero decir, yo creo que la jerarquía católica en lo que es cercanía y eso, pues sí que se está haciendo presente. Otra cosa es que acertemos, ya desde la jerarquía, ya desde la parroquia, ¿no?, en encontrar soluciones que sean realmente eficaces a lo que estamos viendo allí. Entonces, nosotros no podemos quejarnos en ningún caso de que no estemos siendo apoyados por la jerarquía en esta situación concreta de la de lo que son las vivencias de...
Muy bien.
De allí de la Cañada.
Nos alegramos por ello y ojalá sea eficaz esa presencia. Terminamos, Agustín. ¿Se puede seguir enviando ropa, mantas a la Asociación Apoyo o en este momento, digamos, esas primeras necesidades después del incendio ya están cubiertas?
Ahora mismo las necesidades están absolutamente cubiertas.
Bueno, pues nos alegramos de que haya habido una respuesta.
Ha habido una respuesta solidaria, la gente de, bueno, nosotros nos ayuda muchísimo también la gente de la parroquia San Carlos Borromeo, que se portan con nosotros de una forma impresionante.
Lo sabemos.
Y entonces, pues entre la gente de la parroquia San Carlos y la Asociación Apoyo, pues todo lo que ha sido la urgencia de la primera necesidad de intentar cubrir, pues ropa, mantas, incluso unas lonas de por dónde, o sea, de cómo resolver las situaciones de emergencia, pues está hecho.
Pues nos alegramos de que esa solidaridad boca a boca funcione. Un abrazo, Agustín, un abrazo a los compañeros, a la gente, a la buena gente de la parroquia de Santo Domingo de la Calzada y, bueno, pues ya sabéis que el programa El Candelero de Radio Vallecas de la Asociación Cultural Candela, estamos también a vuestro lado, Agustín.
Muy bien, pues un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.